Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna desde el lunes 20 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por Washington. Hace algo más de una hora, Donald Trump ha vuelto a jurar su cargo como presidente de Estados Unidos unos añitos después que la primera vez. Lo ha hecho, claro, en el Capitolio.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute, that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Lo siento mucho, pero debe ser por estas cosas de, no sé cómo llamarlo, rencor, recuerdos. Hace 4 años, a estas alturas, todavía estábamos con las imágenes del asalto al Capitolio, porque quien perdió aquellas elecciones, un tal Donald Trump, no aceptó el resultado y mandó a unos tíos con cuernos al Parlamento, ¿te acuerdas? Washington, David Landete, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Lo dicho, vaya diferencia con la imagen de hace 4 años, ¿verdad?
Ha sido una jura completamente diferente y anómala por varios motivos. El primero es porque en esta ocasión Joe Biden sí le ha dado el relevo a Donald Trump. La segunda es porque se ha tenido que producir dentro del Capitolio. Otra imagen llamativa, Ángel, han sido las 220.000 sillas vacías bajo el hielo y toda la ceremonia produciéndose dentro. Pero ahora va a venir algo todavía más anómalo. Trump, después de comer, se va a dar un mítin después de haber jurado el cargo. Y es que sus seguidores tenían que ir a algún sitio, han ido a un estadio y han estado siguiendo la jura en unas pantallas puestas dentro de un estadio de hockey que hay aquí en Washington.
Madre mía. Oye, ¿qué destacas del primer discurso? Yo me he fijado en los cortes, obviamente, pensando en la frontera sur que ha reiterado, pensando en Panamá, pensando en el proteccionismo. ¿Tú qué destacas?
Destaco dos cosas. La primera es ensañarse innecesariamente entre nosotros con Biden en sus últimos momentos. Ha dicho que su gobierno era incompetente, corrupto e ilegítimo. O sea, se mantienen aquellas denuncias que provocaron el saqueo del Capitolio. Y lo segundo es que, dentro del estilo de Trump, que es bastante divisivo, ha intentado ser conciliador diciendo que, bueno, que de todos modos con él empieza una nueva época dorada de América, si lo ha dicho. Ha sido un contraste con aquel primer discurso de hace 8 años, acuérdate, que hablaba de que acababa la carnicería de puestos de trabajos americanos, etcétera, etcétera, ¿no? En esta ocasión ha intentado tener cierto optimismo y ha copiado algunas frases de Reagan, que también juró en el 85 dentro del Capitolio por una ola de frío.
¿Cómo van a ser esas primeras horas? ¿Se sabe? ¿Ya ha anunciado cuántos decretos va a firmar esta misma tarde? ¿Qué va a hacer?
Es que primeras horas, primeros minutos, Ángel. Steve Bannon, uno de sus asesores, lo llama las horas del trueno. Y estamos entrando en una fase, aquí en la Casa Blanca, donde estoy yo ahora, se está procediendo a la mudanza, ya se está redecorando el despacho Oval a unos metros de donde yo estoy, pero la firma de decretos no va a ser aquí, la va a hacer en el meeting. Le han colocado una mesa, un despachito allí, una mesa y una silla, y va a firmar algunos de los decretos. Primero, los indultos a los imputados y condenados por el saqueo del Capitolio. Los tipos con cuernos de los que tú hablabas hace unos momentos que entraron allí, donde él ha jurado hoy, a saquearlo. Después, la declaración de la emergencia y una serie de redadas masivas a personas indocumentadas, pero no solo las que hayan cometido delitos, también gente que esté aquí con hijos y demás. Y una medida muy polémica, Ángel. También por decreto va a intentar acabar con la concesión automática de nacionalidad a quien haya nacido en suelo americano para tratar de disuadir las entradas. Y eso va en contra de la Constitución. Acabarán los tribunales.
Pues estaremos, como no, muy atentos esta tarde y no te digo los próximos años. Gracias, David. Hasta luego.
Gracias a ti, Ángela.
La italiana Giorgia Meloni es la única líder de la Unión Europea presente en la toma de posesión de Trump, a la que también están invitados otros dirigentes de partidos afines. Es el caso de Santiago Abascal. No hay representación del gobierno. Hoy Pedro Sánchez ha alertado del peligro al que, según él, se enfrentan las democracias del mundo.
Y por tanto, esta amenaza es especialmente grave en un contexto como el actual, en el que estamos viendo como, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Y yo creo que ante esto tenemos que rebelarnos. La democracia no es un euro un voto, no es un tuit un voto, es una persona un voto.
O una reunión en mi casa y me cargo a un presidente de una empresa. También puede ser eso, la democracia para él. Manda lo que manda, que hable de tecnocasta a las 48 horas de cargarse al presidente de una tecnológica como Telefónica y poner al nuevo. Habrá que controlar la tecnocasta. En fin, más cosas. Esta misma tarde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha felicitado a Trump, al que ha invitado a trabajar juntos para destruir a Hamas y derrotar al, comillas, eje terrorista de Irán. En Gaza han comenzado a entrar centenares de camiones con ayuda humanitaria después del intercambio de las tres primeras rehenes israelíes y de unos 100 presos palestinos. Pese a la entrada en vigor del alto el fuego, Israel dice que mantendrá operaciones significativas tanto en Gaza como en Cisjordania. Lo dicho. A ver quién es el primero que rompe. Bueno, aquí en España la actualidad pasa un día más por los tribunales. Nos quedamos con tres titulares. Primero, caso fiscal general del Estado. Hoy el magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, ha pedido a las compañías de WhatsApp y Google datos de las cuentas de Álvaro García Ortiz para intentar recuperar la información que fue borrada del teléfono móvil. A la vez, Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, ha pedido posponer su declaración por problemas de agenda. Tenía un viaje programado el mismo día que le ha citado el Supremo. Segundo titular, caso Begoña Gómez. Según el informe al que ha tenido acceso COPE, la mujer del presidente del gobierno tiene 7 cuentas bancarias con su nombre, con un saldo de más de 21.000 euros. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Son 7 cuentas con un total de 21.034 euros con 55 céntimos y 3 de ellas tienen más de 5.000 euros cada una. Es la cantidad que tenía Begoña Gómez a fecha de 18 de noviembre de 2024 y no el dato de 40 euros que le llegó al juez Peinado en un informe a través del punto neutro judicial. Fue un error, explica el banco en una carta firmada el 10 de diciembre, una incidencia de carácter técnico. La información que llegó en aquel momento al juzgado se refería a una lista incompleta de 11 cuentas con un saldo total de 40 euros con 25 céntimos. El propio abogado de Gómez, Antonio Camacho, informó por escrito del error y pidió al juez que los números de cuenta fuesen censurados para que las partes no tuvieran acceso a esa información. Petición denegada. En la misma providencia en la que el juez pedía la información bancaria de Begoña Gómez, solicitaba también el certificado de matrimonio, certificado que confirma que está casada con Pedro Sánchez en régimen de separación de bienes.
Más cosas. Hoy también hemos visto y escuchado a Íñigo Errejón y a Elisa Mulia ante el juez que investiga la denuncia de la actriz por una supuesta agresión sexual de Errejón. Él defiende que todo fue consentido, mientras que ella asegura todo lo contrario. Incluso insinúa que pudieron echarle algo en la bebida. No denunció antes por miedo. Eso dice. Hemos visto y oído su declaración de hace unos días, ¿te acuerdas? Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Efectivamente, el juez Carretero escucha y ayuda a encajar las piezas en el relato exculpatorio de Íñigo Errejón. Los dos, el político y la actriz, se conocían desde hacía meses, se chateaban y van juntos a una fiesta. Nada de que la encerrara en una habitación y la agrediera sexualmente, lo dice Errejón.
Fuimos a la habitación, en la habitación nos empezamos a besar, el quito de pie.
Y luego... Pero mutuamente los dos.
Sí, nos empezamos
a besar. Nada de usted le tiraba, le empujaba contra una pared.
No, por deseo de los dos, nos empezamos a besar.
A besar, sí, sí.
Y luego acabamos en la cama, pues como dos personas que buscan una cama, cuando se han escabullido de una fiesta, para besarse.
La versión de la denunciante le parece increíble a su señoría. Incluso llega a calificar algunos pasajes de la denuncia de absurdos. Ante las preguntas insistentes, la mujer admite que no puede asegurar que Errejón echara el pestillo de esa puerta antes de agredirla.
Dice usted que cerró con el pestillo a la puerta. ¿Qué pestillo? ¿De arriba, de abajo?
No me fijé en el pestillo, pero sí que se cercioró de que estuviera cerrada. Estuvo
de que la puerta estuviera cerrada, pero una cosa es cerrar con pestillo que no puedes abrir y otra cosa es cerrada que puedes abrir en cuanto salgas o cuando quieras cogerla. Bien.
Las preguntas del juez llevan a Errejón a admitir que dimitió en Sumar por coherencia. Siempre defendió en su espacio político, reconoce que las denuncias falsas en estos casos no existen.
Pero entonces, ¿por qué el testimonio de la señora Bull ya no es válido?
Ya le digo, yo no puedo seguir siendo portavoz de un espacio político.
O sea, que usted cuenta Brown después que defendía eso, que siempre ha valido todo.
Tiene un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válida.
Eso es lo que decía su espacio político, ¿no?
O eso tengo que admitir.
¿Por qué lo decía antes entonces?
Bueno, era coherente con el espacio en el que estaba.
Por coherencia, dice. Ambos han quedado en aportar a su señoría una serie de pruebas para demostrar sus versiones contradictorias.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No soy partidaria, Ángel, de escribir aquello de quien a hierro mata, a hierro muere. Pero el caso Errejón da para una profunda reflexión. Este fin de semana hemos escuchado a Elisa Mouliá, la actriz que lo acusa de agresión sexual, explicar su caso en la tele delante de un talón bancario que dice que donará para mujeres maltratadas. Ojalá. Y a Errejón declarando sobre un patrón de conducta que él mismo, en su comunicado de despedida, reconoció y justificó por la sociedad del patriarcado y por la vida neoliberal que llevaba. No se puede tener más rostro. Quien ahora acusa de denuncias falsas negaba que existieran. El mismo morro que desplegó Iglesias cuando se compró el casoplón de Galapagar meses después de recomendarnos vivir en Vallecas como prueba de fe proletaria, o cuando Irene proclama su feminismo desde un puesto público que le procuró su macho alfa. Es la ley del embudo. Pero lo que más me preocupa es que cuando ni Errejón ni Elisa, a los que deseo justicia, solo eso, estén ya en las televisiones ni sean noticia, aquí, en nuestro país, viviremos en un estado degradado donde un pelotón de sacerdotisas apuntan, algunos medios rematan y políticos hipócritas entierran. Y todo bajo una ideología que impone estándares vitales a los demás que ellos se pasan por el arco del triunfo porque luego demuestran que son mucho peores que todos nosotros.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Expósito y Manolo Lama y Charlie Sáez. Buenas tardes.
Y todos, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿sigue el pique entre el Atleti y el Real Madrid por los árbitros?
Sí, esto empezó el viernes, ¿te acuerdas? Con Sirena, aquello con lo de los 100 años, le respondió Ancelotti, ayer le respondió Ceballos diciendo que tenía todo lo de la Champions guardado en el corazón. Pues bien, hoy ha vuelto a entrar al tapo el Cholo Simeone y ha dicho que Ancelotti y Ceballos no eran de esa opinión cuando uno estaba en el Bayern de Múnich y otro en el Betis. Vamos, que cuando no estaba en el Madrid rajaban menos árbitros y ahora que están en el conjunto blanco no lo hacen. Por cierto, que el que faltaba de esta fiesta, Ángel, es Joan Laporta, que esta mañana ha dicho que el penalti que no pitaron a Koundé es una vergüenza y un completo escándalo, algo que acaba de refrendar hace unos minutos Hansi Flick, ha dicho que está de acuerdo con su presidente y que no entiende que no se pitará ese penalti en Getafe. El lío feo del día, Ángel, son los cánticos que ha denunciado la Real en Mestalla, que sufrieron dos jugadores, uno Taque Cubo, al que le gritaron chino, y otro Barrenechea, al que le dijeron etarra, vete a poner bombas. Una cosa horrorosa por parte del Mestalla el otro día en el partido frente entre la Real y el Valencia. Al margen de eso, te cuento que tenemos Liga de Campeones. Mañana hay dos partidos, Benfica-Barça y también el Atlético Madrid-Leverkusen. El turno, ya sabes, Madrid para el Madrid y el Girona. Y al margen de eso, te cuento que esta madrugada hay que estar pendiente del tenis porque juega Badosa con Coco Gauff en los cuartos de final del Open de Australia y el gran partido, Ángel, mañana a las 11 de la mañana. Una hora fantástica para los que no tenemos que madrugar. Ver a Alcaraz contra Djokovic. Hay quien dice que ya han cambiado las torres y que ahora ya el favorito es Alcaraz y que tiene que intentar ganarle es Djokovic. Mañana te lo contaré.
Pues tenemos de todo. Gracias, Charlie.
Adiós.
Chao, chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 7 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido un día gris de lluvia fina. Así vamos a estar prácticamente toda la semana. Hasta mediodía ha habido aviso amarillo por nieve en la sierra, donde ya hay un ligero manto blanco, aunque seguramente se deshaga con la lluvia de mañana. Esta noche las mínimas en 8 y mañana martes máximas de 11. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay retenciones de salida por la 1 en la zona de Alcobendas, la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, la A3 a la altura de Rivas, la A4 a su paso por Pinto y la A6 en Majadahonda. De entrada, lo peor está en la A4 la altura de Butarque y en la M40 las dificultades las vas a encontrar en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Pozuelo y Somosaguas, hacia la A5 y en Monte Carmelo, dirección A6. Y crece la compraventa de viviendas en Madrid, lo ha hecho en noviembre un 35% respecto al mismo mes de 2023. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
te preocupa que te entren en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como, no, como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Claro. Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya sabes. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El presidente número 47 de los Estados Unidos, el más veterano, son algunas de las curiosidades sobre la toma de posesión de Donald Trump. Estamos dando buena cuenta de ello en directo, pero yo, Uriarte, que hay que hablar de otras curiosidades, las de los mandatarios anteriores. Vamos a hacerle caso porque conoce el continente América desde que fue Colón y le acompañaron, ¿qué pone aquí? ¿Los hermanos? ¿Cómo es?
Pinzone.
Pues ya sabes.
No he dicho nada más. ¡He visto luz y entrado! ¡Que Dios me ayude! Fue una frase de George Washington cuando juró su cargo.
Que ahora lo podríamos decir nosotros.
Sí, sin duda alguna. Viendo la que le venía encima, que también es verdad. Y la frase pues se quedó. ¿Qué diferente habría sido en caso de que los políticos hubieran sido españoles?
Para.
Por la hormigonera de mi cuñado, sí juro.
Santos Ruiz.
Por el queso de cabra curado.
Rubio Jiménez.
Juro por Pocoyo.
Morón Spin.
Prometo, pero no me comprometo. Va por Dios, es un siempre.
Yo con el del queso curado de cabra, ese me quedo también.
Claro. Es que aquí en España sabes que cuando hay que jurar o prometer es un follón. Bueno, y así suma y sigue. Por no hablar del himno, que si ponen esta versión, que si ponen la otra. Hablemos ahora del mandato más breve. Fíjate, fue William Henry Harrison, el noveno presidente. Estuvo 32 días solo. Sus dos horas de concurso de juramento en una gélida mañana y sin abrigo, pues le causaron la muerte, fíjate.
Ah, pobre hombre. Bueno, COPE ya estaba allí. Tenemos el momento en que se constipó.
Están viendo historia.
¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Ostras, tío, es que me he quedado... O sea, me ha roto los tímpanos.
A mí me ha roto los tímpanos.
Los tímpanos. Por favor, es que hemos podido matar a algún oyente, ¿eh?
Persona y a algún oyente y algún contertulio también.
Sí.
En momentos así me puede salir incluso alguna ventosidad, pero eso no.
Ahí estamos.
Estaba retransmitiendo Juanma Castaño la toma de posesión. Sí, sí.
En aquel entonces, sí, ya estábamos todos allí. Y es que un constipado malo es un constipado malo. Ya le decía a su madre, abrígate, pero el chaval no hizo caso y pues mira, la palmo. Por cierto, pocos saben que Estados Unidos pudo tener un rey. Se lo pidieron a Washington.
Sí, le dijeron, ponte tú de rey o busca uno así que te mole. Bueno, también de eso hay testimonio.
Durante la Guerra de la Independencia, Washington se dio a conocer como un líder fuerte. Después de ganar la guerra, los patriotas estaban listos para coronar a Washington como su nuevo rey.
Me alegro muchísimo este llamado.
Ahí está, ahí está.
Hablando con el mismísimo Washington.
Efectivamente. Mira que me suena esa voz a mí, ¿eh?
También me quiere sonar.
Me quiere sonar como a conocido, pero no sé. Bueno, luego está el curioso caso del presidente que sobrevivió no a uno, sino a dos atentados en menos de un mes, que fue Gerald Ford.
También de eso tenemos testimonio en COPE. Este es el momento en que su guardaespaldas tiene que protegerle de nuevo.
Siendo el presidente de los Estados Unidos de América y tú mi guardaespaldas, ¿no sería más lógico que yo fuera sentado dentro y tú corriendo fuera?
¿Qué es lo que queremos? ¿El despacho Oval? ¿La Casa Blanca? ¿La I-41? ¿Y también el coche?
¿Me pueden pegar un tiro?
Y a mí no. A mí no me rebotan las balas.
Claro, ¿de qué? Oye, es que tú ponte.
José Mota, es que sí.
Maravilloso.
No tiene límite.
Es que si 17 días después de un susto tienes otro, ya, chico, piénsalo. Para el guardaespaldas no es una situación cómoda.
Bueno, digamos que es un curro de riesgo, sí.
Claro, hombre, sí. Tú me dirás, que dices, para quieto en casa. Bueno, hablemos ahora de otras curiosidades, como la escena más mediática en Estados Unidos después del debate entre Nixon y Kennedy, que es el momento en el que George Bush se entera del 11S. Estaba, recordemos, en una escuela de primaria oyendo un cuento.
Y son infinidad las parodias de aquel instante. Esta es una de David Nielsen.
Una niña tenía un patito. Lo cuidaba y le daba de comer.
Señor presidente, nos acaban de comunicar que el planeta está siendo atacado por extraterrestres. Ya han arrasado varias ciudades. Si no hacemos nada, nos matarán a todos.
Entiendo, le atenderé un minuto. Primero quiero saber qué le va a pasar al patito ese.
Yo ya lo leí de pequeño, señor presidente. El pato se muere.
¿Cómo que se muere?
¿Cómo?
¿El pato? Hay décadas de televisión y documentales analizando ese momento. Y bueno, por cierto, ¿sabías que la Casa Blanca, esta es otra, no se construyó hasta el mandato del segundo presidente? Y que fue un navarro, Pedro de Casanove, no, Casanave, mejor
dicho. Casanave.
Que impuso la primera piedra.
Sí, señor, y así consta en la propia Casa Blanca, en una plaquita. Sí, lo sabía. Fíjate, esta me la sabía.
Mira por dónde. Que, por cierto, este tipo era inversor, ¿no?
Bueno, era un, por entonces, lo que podría ser hoy un inversor inmobiliario, alcalde de Georgetown, y el que vio que tampoco era tan difícil, pues oye, levantar un edificio como ese.
Acabamos de sellar bien las juntas y ya lo tenemos. Ya tenemos construido nuestro rascacielos de 35 pisos. Recordemos los pasos que hemos seguido. 1. Hemos estudiado la carrera de arquitectura durante 6 años. 2. Hemos reunido 700 millones de euros y con ellos hemos comprado una parcela edificable. 3. Lo hemos construido. Bueno, jefes. Venga, amigos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Claro. Y eso que todavía no había rascacielos. Por cierto, no hablaba inglés y aún así era el amo de la barraca. Interesante, ¿eh?
Es que era navarro.
Era navarro, sí, sé yo. Bueno, por cierto, Trump es, con 1,91 de altura, el tercer presidente más alto de Estados Unidos, solo por detrás de Lincoln, que medía 1,93, y Johnson, que medía 1,92.
Bueno, el más bajito fue James Madison, con 1,63, lo que no le impidió ser de los que cortaban el bacalao cuando elaboraron la Constitución Americana.
¡Hombres! Dicen que soy medio hombre. ¿En qué os convierte esto a vosotros?
Me llamo Torre Bruno.
Ahí estaba. Ah, por cierto, desde Eisenhower hay una maldición. Si no tienes pelazo, no puedes ser presidente de Estados Unidos.
Bueno, Donald Trump lo tiene, pero de aquella manera.
Claro, no dicen de mentira.
Ah, vale, vale.
O cardado,
vale,
eso vale, ya lo dicen.
Vale, vale,
eso ya lo dicen.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes. Donald Trump ya ha jurado su cargo como Mr. President de los Estados Unidos. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es el presidente número 47. Veremos lo que nos depara su mandato y sobre todo las medidas que ha planteado y que quiere llevar a cabo. Analizas todo esto en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Clara, miedo me da lo que pueda suponer para muchas cosas, sobre todo en las relaciones internacionales, en Ucrania y en América del Sur.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. ¿Cómo no? Tema y protagonista del día. A las 9, 8 en Canarias, hablaremos sobre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Luego en clase de economía veremos cómo puede afectarnos económicamente. Recordemos el tema de los aranceles, algunos productos agroalimentarios, cuidadito, lo que nos faltaba. Todo ello a las 9 y media, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600-544-555, 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Chao. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de línea directa.
Le va a venir fenomenal a Trump. Vamos a hablar de un seguro. Venga, del último, por cierto, capítulo de tu serie favorita puede esperar, pero hoy, en cambio, tu salud no. Con el seguro de salud de línea directa tendrás acceso directo a las mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas, apunta. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos tras su toma de posesión en el interior del Capitolio. En su primer discurso ha proclamado el inicio de la Edad de Oro de su país, ha asegurado que va a retomar el canal de Panamá y que va a retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Además, ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur con México.
Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Restableceremos mi política de permanecer en México. Pondré fin a la práctica de atrapar y liberar y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.
Por cierto, Pedro Sánchez acaba de felicitar a Donald Trump en Twitter. Dice que espera trabajar con él para, comillas, fortalecer la relación entre nuestros países y abordar desafíos globales comunes. Esto, horas después de hablar de lo de la tecnocasta. En fin. Segunda, Rusia anuncia nuevos avances en el este de Ucrania tras la toma de dos localidades en las provincias del Donetsk y Lugansk. Por ahora Kiev no se pronuncia al respecto. Moscú ha denunciado la muerte de 2 civiles y más de 20 heridos en un ataque ucraniano con cohetes en la región rusa de Jersón, controlada ya. 4 de los heridos serían niños. Tercera, novedades sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez. La jueza pide a la Unidad Central Operativa y a la Guardia Civil que investigue la desaparición de los correos de la directora del Conservatorio de Badajoz y solicita que se recuperen en el caso de que se pueda. El objetivo es averiguar si ese borrado se hizo para proteger a David Sánchez, acusado de delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. La directora declaró que no borró voluntariamente dichos correos y que los ponía a disposición del juzgado. Pues mira tú, me cago en... no están. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, Telefónica ha notado en los mercados su cambio de presidente. La injerencia del gobierno no le ha sentado bien a la operadora, que se ha dejado casi un 3% en bolsa tras el cese el pasado viernes de José María Álvarez Pallete. La operación ha pillado a contrapié a los inversores, Ángel, y a los analistas. Y por ello, Telefónica, de hecho, ha liderado las caídas del IBEX 35, perdiendo en apenas un día todo lo que había ganado durante el inicio de este 2025.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar cómo le ha sentado al mercado esta operación y cómo nos va a afectar económicamente la vuelta de Trump. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿corre peligro la democracia con Donald Trump? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si superamos un poco el umbral de lo obvio. Que un delincuente probado, sobre el que pesan sentencias condenatorias, acceda a la presidencia de los Estados Unidos constituye, desde luego, una evidente anomalía. que Donald Trump es además un convicto y un provocador dispuesto a estresar las garantías constitucionales también es un hecho. Su connivencia con el asalto al Capitolio en 2021 debería bastar para demostrar de una vez por todas su talante antidemocrático. Y la docilidad con la que los magnates tecnológicos de Silicon Valley aplauden las excentricidades del nuevo presidente es un agravante más que debería inquietar a todos aquellos que creen en los contrapesos al poder político. Hasta ahí lo obvio, pero la democracia liberal está en peligro no solo por el nombramiento de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Las democracias no caen únicamente cuando son atacadas por sus adversarios. Se debilitan cuando quienes están llamados a defenderlas miran hacia otro lado o contribuyen a su fragilidad. Ahora, y con razón, muchos se llevan las manos a la cabeza por el retorno de Trump a la Casa Blanca y su alianza con Elon Musk. Sin embargo, me sorprende contar entre quienes ahora hacen vehementes aspavientos a intelectuales que hace tan solo una década escribían artículos y ensayos a favor del populismo. Los mismos que celebraron el populismo cuando caía del lado de su trinchera, ahora se travisten de demócratas ejemplares. De poco sirve hiperventilar con Trump si callas cuando son los tuyos quienes señalan a jueces y periodistas. Quienes miraron hacia otro lado cuando Twitter cerró la cuenta de Trump, pero mantuvo, por ejemplo, la de Maduro, ahora nos advierten sobre los riesgos de los algoritmos. Quienes ayer certificaban el final de la democracia para dar paso al populismo, lamentan ahora que ese populismo haya cambiado de bando. Bienvenidos sean al lado de la democracia liberal y del imperio de la ley. Espero de verdad que no sea demasiado tarde y ojalá se guarden un poco de energía para cuando sean los suyos quienes afrenten el Estado de Derecho. Trump, sin duda, es un problema. Pero que Joe Biden se haya despedido indultando a miembros de su familia preventivamente es la prueba de que Trump no es el único problema.
Nos vamos a divertir. Gracias, profe.
Un abrazo. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El tablero del narcotráfico en España cada día se complica un poquito más. En Galicia, a los clanes habituales les ha salido un competidor. El transporte de la cocaína hasta tierra lo controlaban en exclusiva. Bueno, pues ya no. Las últimas operaciones demuestran que las redes de los Balcanes también hacen ese trabajo. Así que hay competencia mafiosa. La deriva es muy peligrosa. Los narcos gallegos no se van a dejar comer el terreno y el peligro de que se desate una guerra es importante. Si doblamos el mapa, en el campo de Gibraltar el panorama no es más alentador. Las narcolanchas se han consolidado como vía de entrada de grandes alijos desde Marruecos. Trabajan tanto para traficantes de droga como para hachís, cualquier otra cosa. Bueno, de esta forma aprovechan la misma infraestructura para multiplicar los beneficios. Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, con nuestro colega de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Ángel, muy buenas tardes.
Oye, vamos por partes. Galicia, ¿qué está pasando?
Bueno, lo que sucede es que los tiempos en que los traficantes locales se limitaban a ser simples transportistas, pues empiezan a quedar bastante atrás, ¿no? Hasta ahora esos clanes lo que hacían era salir con sus lanchas a recoger la cocaína en alta mar, y como conocen muy bien pues, la costa, pues lo que hacían era pues eran los socios perfectos para los grandes cárteles de la droga que les encargaban ese transporte a tierra, y a cambio ellos se quedaban con un porcentaje de la mercancía que era con el que ellos traficaban y sacaban los beneficios. Ahora, el tráfico de drogas ha sofisticado, las organizaciones son cada vez más globales, por supuesto los métodos más variados, y las mafias extranjeras para los narcotraficantes gallegos ya no son solo aliados, sino que se han convertido en competencia, porque como explicabas antes, algunas ya se atreven a bajar al barro de los alijos a pie de playa. Esto no había noticia de eso hasta ahora, y porque era un asunto que se reservaba a traficantes locales y colaboradores. De hecho, estas últimas operaciones en Galicia, en las que se ha atacado al clan de los Balcanes, demuestran esta tendencia.
Hablabas de estas últimas operaciones. ¿Cuáles son? ¿Operaciones concretas?
Pues mira, solo me voy a referir a las de este año. Hay que decir que estamos en 20 de enero, ¿eh? Y me voy a referir ya a dos, y dos que son bastante importantes. Y porque digo, es muy poco tiempo el transcurrido y eso demuestra la actividad que hay, ¿no? Primero, la Policía Nacional desmanteló una organización que estaba compuesta sobre todo por albaneses y que iba a meter por el puerto de Vigo pues 1.100 kilos de cocaína pues con el método tradicional, el del gancho ciego. Esto es, la meten en contenedores, declaran una como mercancía, una cosa que es legal. Ese contenedor procedía de Ecuador y verían un buque de bandera chipriota. El asunto es sacarla en cuanto superen los controles aduaneros, porque hay que tener en cuenta que solo se examinan los contenedores en total un 5% más o menos de los que llegan. De modo que si la documentación es correcta o no hay información previa sobre qué viene allí, pues es fácil que superen esos controles y consiguen su propósito, ¿no? Este alijo, el de los 1.100 kilos, estaba valorado, sería un volumen de negocio en el mercado de 50 millones de euros. Y luego, esta misma semana, es el otro tema del que hablábamos también, que esto es la nueva tendencia, ¿no? Intentaban desembarcar en la Ría de Arosa otra tonelada larga de cocaína. También se han intervenido una pistola y equipos de comunicación, y es muy llamativo que los albaneses estuviesen a pie de playa porque, como te digo, esto es algo que se reservaba a los traficantes, claro, locales. 7 detenidos, y además hay un gallego que también estaba como enlace.
Pablo, cuando hablamos de clanes por nacionalidades, te viene a la cabeza Colombia, México, Marruecos, pero claro, esto de los Balcanes es nuevo.
Es nuevo, lo que pasa es que ahora son los números uno, sin ninguna duda. Hay fuentes policiales que dicen todo lo que sea más de 3 toneladas, al 90% hay albaneses detrás. Esto para que nos hagamos una idea. Por tanto, estos dos últimos golpes a la mafia de los Balcanes pues no hace otra cosa que confirmar pues que los temores de que las organizaciones extranjeras están cada vez más asentadas en Galicia. Y además hay otra cosa, que es que ya operan, como decíamos antes, pues al margen de las organizaciones tradicionales de, digamos, autóctonas, ¿no? Y eso ya se vio, por ejemplo, en un laboratorio de cocaína muy importante que se desmanteló hace 2 años en Pontevedra. Ese lo controlaban, en ese caso eran mexicanos y colombianos, sin la participación de gallegos, ¿no? Y la operación de la Ría Dolorosa, pues como decíamos antes, es el punto de inflexión porque demuestra hasta qué nivel están aquí ya implantados, ¿no?
Consecuencias es evidente. Primero, aumento del tráfico de drogas, y segundo, ojito con las guerras y con la que se pueda montar entre unos y otros. Saltamos a Andalucía, Pablo. En 2 semanas se han intervenido 10 toneladas de cocaína en el Guadalquivir.
Sí, eso es muy
brutal.
Brutal, porque por allí, por el Guadalquivir, hasta ahora entraba hachís y tabaco. Pero es que las narcolanchas empiezan a remontar el Guadalquivir con cocaína. El 27 de diciembre, 7 toneladas, entraladas en 2 contenedores marítimos en una finca de Coria del Río. 7 de enero, es decir, 2 semanas después, cerca de 3.000 kilos en una nave de la Puebla. Insisto, todo a orillas del Guadalquivir, y todo ha entrado en narcolanchas. Y tanto en Coria como en la Puebla, con la droga se intervienen armas de guerra, en concreto 5 fusiles tipo AK-47 que estaban a disposición de los vigilantes de la mercancía, y además estos vigilantes se ha demostrado que tienen formación paramilitar. Está claro que va a aumentar la presión en el Guadalquivir, pero ya hemos visto que cómo esas embarcaciones pues pueden actuar a lo largo de muchos kilómetros del litoral andaluz, así que va a ser muy complicado controlar este asunto. Uh-huh.
Oye, las grandes mafias se han fijado en Andalucía para meter cocaína y para meter hachís, y son los mismos.
Es que los transportistas son los mismos. Uh-huh. La cocaína hace una parada en Marruecos, y ese Marruecos normalmente llegaba a través del puerto de Algeciras, pero eso es un tráfico distinto porque esto viene en contenedores y es otra cuestión. Pero las narcolanchas se consolidan como medio de transporte alternativo. Hay grandes alijos ya en Marruecos que están pendientes de ser trasladados a España, y evidentemente esto va a provocar, para los dueños de las narcolanchas, pues el negocio es redondo, obviamente, porque la mercancía es más cara, ellos van a cobrar más, es verdad que es mayor el riesgo, pero realmente les merece la pena. ¿Qué es lo que va a suceder también? Pues como decíamos antes en Galicia, que cuando ese mercado se crece tanto, las posibilidades de guerras y de vuelcos y de incidentes violentos pues crecen exponencialmente.
Eso te iba a preguntar, la posibilidad de, entre comillas, una guerra entre clanes o entre colores o naciones, eso puede ser en cualquier momento.
Fíjate que es que, como te decíamos antes, no, es que se han intervenido 5 AK-47, es que esos son armas de guerra. Es que las saben manejar, quiero decir que no son unos pardillos los que están allí vigilando esta mercancía. Va a haber, yo estoy convencido que va a haber episodios muy, muy violentos, porque cuando en tema de hachís quizá los vuelcos son muy importantes y provocan incidentes, pero cuando los vuelcos son de cocaína, las muertes están a la orden del día, porque es un volumen de negocio muy importante, ¿no?
Todos los lunes, asuntos de seguridad, interior, sucesos, con nuestro colega Pablo Muñoz. Hoy, ojito, el narco que crece en Galicia y Andalucía. Gracias, Pablo, como siempre.
Gracias, Ángel.
Adiós, amigo. Chao. Todos los días aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar uno de los más finos analistas políticos que tenemos en nuestro país, Juan Carlos Monedero. ¡Fangue! Que después de pasar por el Helicoide, el centro de tortura del régimen venezolano, para dar una charla sobre derechos humanos... ¡Joder! Ahí estaban todos muy interesados y él se le veía muy cómodo al lado de los torturadores. Se fue a Globovisión, un canal del régimen, a dar una clase de decencia intelectual en el programa de Oscar Schemmel, que este es un periodista independiente, riguroso, objetivo.
Independientemente del fracaso reiterado de la oposición, hay que hurgar más allá e intentar evaluar ¿qué está pasando con ese sector de venezolanos que están votando por un deseo irracional de cambio?
Claro, porque es un voto enfadado que solamente tiene en la cabeza el odio que ha sido construido también por los medios de comunicación.
Vamos a ver, Óscar, compañero, ¿qué? Comunicador.
Voy a decir...
No, Óscar, escucha, mira cómo está Ángel. Así que la oposición fracasa reiteradamente. Y tú, además de periodista, tienes una empresa de encuestas, ¿eh? ¡Qué grande! Y te preguntas qué está pasando entre los venezolanos que, dices tú, tienen un deseo irracional de cambio. ¡Qué cosas, eh! Irracional. Con lo bien que se vive en el régimen... Si lo sabrás tú. Pero para eso está Monedero en el programa, para explicártelo. Dice el politólogo que es un voto enfadado. No me digas. ¿Pero cómo va a ser un voto enfadado? ¿Qué motivos tienen los venezolanos para estar enfadados? Pero, lo aclara pronto, solo tiene en la cabeza el pueblo venezolano el odio. Terrible. ¿Qué te van a contar a ti, un fundador de Podemos, sobre sacar partido del enfado y azuzar el odio? ¿A que sí, Juan Carlos? Y dices que todo esto ha sido construido por los medios. ¿Por Globovisión, dices? Así que, por arriesgarse a hablar de derechos humanos en el centro de tortura de Maduro y extrañarse porque la gente que vota contra el dictador lo haya hecho por enfado, el politólogo de cabecera y fino analista Juan Carlos Monedero se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¿Qué te parece?
Asco. Gracias, Julio.
A ti.
Adiós.
Chao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.